BCN Radio, Cultura Federal.
Veintiún minutos pasaron de las 11 de la mañana, 29 grados, 7 décimas la temperatura a esta hora, se acerca a la máxima que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, que es de 32, si mal no recuerdo, 31, dice Clarín. Bueno, quedó el dilema ayer de si hay que confiar en el diario, que cerró anoche,
o el celular,
en las aplicaciones, que son más del momento, ¿no? Tenemos el agrado de recibir aquí en Radioteca, cerrando este año, a Matías Pellegrini. Él es director del área de análisis político de Directorio Legislativo. Y bueno, la verdad que también queremos, además de saludarte y agradecerte por tu presencia acá en un día muy complicado en la ciudad para moverse, queríamos conocer de primera mano, bueno, cómo fue este año en el Parlamento argentino, en nuestra casa, el Congreso de la Nación, con algunos datos claves que ustedes estuvieron publicando en Directorio Legislativo, como por ejemplo que el Congreso este año sesionó casi el doble de veces que en el 2015, y bueno, ese es un dato, no sé, sirve
es
o no.
Sirve mucho, sí.
Bienvenido.
Bueno,
bienvenido,
muchas gracias por la invitación. Sí, cada seis meses nosotros hacemos un balance legislativo en cada semestre. Es un balance que está bueno aclarar que está muy basado en lo cuanti, en lo cuantitativo, pero está bueno también acompañarlo por un análisis más cualitativo, que bueno, eso cada uno sacará sus propias conclusiones, digamos. Pero sí, el primer dato que surge del balance que nosotros hacemos tiene que ver con eso, con una mayor cantidad de sesiones. Y esto en realidad responde más que a una coyuntura política particular, una composición legislativa particular del Congreso, responde a un axioma que no falla nunca, que es que en año no electoral, el Congreso no merma su productividad, digamos, su trabajo.
Eso es así, sí. El año que viene hay elecciones, entonces vos decís que va a haber menos sesiones.
Esperamos que, o sea, no es que esperemos porque lo decíamos, sino porque nos parece esperable que eso suceda. Es algo lógico también, claro. Los legisladores son políticos.
Sí. Son
representantes del pueblo y necesitan de la campaña en democracia, necesitan de la campaña política, claro, para convencer a sus representados de que estén acá, ¿no?, en el Congreso. Entonces, eso merma un poco la actividad legislativa. Nosotros en el balance siempre recopilamos dos años hacia atrás para poder comparar año electoral y año no electoral. Y esto se nota. En el año 2014 tuvimos cerca de 40 sesiones también. El año pasado bajó mucho la cantidad de sesiones a 21 sí. Sesiones entre diputados y senados, y este año tenemos 39 en lo que fue hasta el 30 de noviembre.
Casi esto doble. No cuenta las extraordinarias de ahora de diciembre.
No la contamos porque esto la sacamos el 30 de noviembre cuando termina el periodo ordinario, y bueno, a fin de las extraordinarias deberíamos hacer un anexo, una actualización.
Y lógicamente, más sesiones implica más sanción de leyes, ¿o no esas?
Sí, paradójicamente leía en el informe que a pesar de que hayan habido muchas más sesiones que el año pasado, se sancionaron bastante menos leyes, ¿no?, que en comparación con el año anterior.
Sí, el año pasado se habían sancionado 125 leyes y este año se sancionaron hasta el 30 de noviembre 96. Esto sí ya tiene que ver con la cuestión de composición política. A ver, el año pasado, entre 2011 y 2015, el Congreso se caracterizó por tener una mayoría oficialista, una mayoría propia del gobierno. Entonces no era necesario tanta negociación para sancionar leyes. Esto se traduce en una agenda propia que se podía avanzar. Esto también está bueno decirlo, legítimamente. Digo, los legisladores están, como dijimos antes, ¿no?, están puestos ahí porque el pueblo los eligió, entonces legítimamente había una mayoría propia que avanzaba con su agenda. Este año la composición política del Congreso cambió muchísimo, ya no hay una mayoría oficialista en ninguna de las dos cámaras. Hay una mayoría, sí, en el Senado de la Nación, exactamente. Frente para la Victoria, exactamente. 39 senadores tienen, dos más que el quórum necesario. No así en la Cámara de Diputados, donde está todo más repartido. Entre nosotros contamos como tercios, ¿no? Un tercio oficialista que tiene 87 diputados, un tercio kirchnerista que tiene 72 y un tercio que está repartido entre una mayoría para Massa de 37 diputados, Bocio, bloque justicialista 17 y el resto de partidos provinciales, progresistas, monobloques, etcétera.
Así es.
Es cierto esto que decías en relación a la incertidumbre que había antes de que asumiera, ¿no?, Mauricio Macri al gobierno y la poca cantidad de apoyo parlamentario que había. ¿Podemos decir de alguna manera que fueron meritorias en relación a las leyes que ha propuesto el Ejecutivo y que se han sancionado?
Sí, desde ya. Cuando empezó el año, los que trabajamos de esto, las preguntas que teníamos era cómo se iba a relacionar el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Y a esta altura del año, uno lo que podría decir es que, si bien hubo más de un revés legislativo para el gobierno,
el de anoche,
es la referencia más cercana, hubo otros.
Sí, el de la reforma política hace un par de semanas.
La reforma política sí que todavía está viva, está en extraordinarias, sí. Está en el Senado, pero bueno, bastante complicada porque el peronismo estaba reticente a aprobarla. Digo, la vuelta a comisión del proyecto de participación público-privada. Uh-huh. Digo, fue amigo cuando Carrió dio de baja el proyecto para modificar el Ministerio Público Fiscal.
Sí.
Y hubo, bueno, la ley de antidespidos que terminó siendo vetada por Macri.
Uh-huh. A pesar de todo eso,
hay un balance, dentro de todo, positivo para el Ejecutivo, porque él pudo mantener la capacidad de marcar la agenda al Congreso. Uh-huh. Digo,
a pesar de tener que negociar arduamente en algunos casos, ¿no?
Ese es el dato. Macri tuvo éxito en que el Congreso le apruebe las leyes que él quería aprobadas, pero cada una de esas leyes necesitó la negociación y tuvo que ser modificada por la oposición, porque si no, no salían.
Claro, han sido modificadas.
Exactamente, en este sentido, dos personajes clave, o tres o cuatro, vamos a nombrar. El primero es Massa en la Cámara de Diputados. Uh-huh. El masismo fue un gran interlocutor del gobierno para sacar las leyes. Uh-huh. También Bossio. Entre los votos de Bossio y de Massa, el gobierno pudo sacar sus leyes. Y en la Cámara de Senadores, sin duda, Miguel Ángel Pichetto como un interlocutor entre el gobierno y los gobernadores. Uh-huh. Y Rogelio Frigerio como ministro de Interior y figura también que dialogó con los gobernadores constantemente, ¿no?
Ahí se ve la cintura política, ¿no? De personas que, digamos, como Miguel Ángel Pichetto, que tienen experiencia en esto, ¿no? Y sobre todo pensando también en la negociación con los gobernadores, cómo entran, ¿no?, los gobernadores en las negociaciones en el Congreso, cuando sí, no claro. Deberían...
Sobre todo en la Cámara de Senadores, que es donde está Pichetto, los legisladores son representantes del pueblo de la provincia, uh-huh. De las provincias.
Claro.
Así que sí, los gobernadores tienen una gran preponderancia. También lo tienen en diputados. Pasa que en diputados lo que sucede es que en muchos casos se da lo que se llama legisladores sin techo, ¿no? Que son los legisladores de una provincia que no son del mismo color político que el gobernador de esa uh-huh. provincia.
Claro.
Entonces no tienen tanta, no voy a decir responsabilidad, pero no tienen tanta atadura con el gobierno de su pago chico, por decirlo de una manera. Uh-huh. Pero sí, claramente Pichetto se erigió como una figura de negociación, como lo fue Massa, como lo fue Bossio, pero también hay que decir que en muchas de las leyes, el Frente para Victoria también tuvo mucho que decir, muchas de sus modificaciones no fueron aceptadas, pero muchas sí. Así que creo que una palabra que puede condensar lo que fue el trabajo del Congreso durante este año es exactamente esa, negociación.
Uh-huh. Y el año le quedó corto, ¿no? Porque tuvieron que convocar extraordinarias. ¿Por qué crees vos que se dio así?
El año le quedó corto porque tuvieron que convocar extraordinarias, exactamente. A ver, hubo muchas leyes que requirieron más debate del tiempo que hubo disponible, digamos.
Claro. Uh-huh.
También hubo algunas cuestiones. Nosotros hace cosa de un mes sacamos una nota que se tituló Promesas legislativas incumplidas por el gobierno hasta el momento. Un título largo, pero que era bastante bastante descriptivo de lo que sucedía. El gobierno se caracterizó este año por, y también durante la campaña, por anunciar proyectos de ley que iba a enviar al Congreso que o tardó muchísimo en enviar, como fue el caso de Ganancias, que entró el 22 de noviembre,
sí, exactamente. Sobre el final del periodo.
El 22 de noviembre a las 7 de la tarde,
claro.
Literalmente. Y o proyectos que nunca vieron la luz. El caso de Humedales, por ejemplo. Macri, ni bien empezó el año, en febrero, en reunión con Berman, con la gobernadora Vidal, uh-huh. anunció un proyecto de ley de humedales del Poder Ejecutivo que iba a mandar al Congreso, que nunca ingresó. Finalmente, el tema fue puesto en agenda, lo tomó Pino Solanas y en el Senado lo impulsó fuertemente él, con una pelea muy fuerte con el senador de Angeli, ¿no?
Claro, Claro, claro. Estaba viendo acá en un ranking que hicieron de leyes sancionadas, leyes sancionadas según la temática. Y bueno, increíblemente la sanción de leyes que tienen que ver con fiestas, días o monumentos, 38,54%. ¿No? Y yendo al otro extremo, leyes que tienen que ver con el transporte, por ejemplo, el 1% apenas sí. significaron.
Nosotros tratamos siempre de ser buenos, no, y vamos a hacerlo. A ver, los proyectos que tienen que ver con fiestas nacionales, con declaración de una ciudad como capital nacional de alguna actividad, sí. son relevantes.
Sí. Son relevantes. Declaración de un monumento histórico.
Exactamente, son relevantes porque son relevantes para, sobre todo para el interior del país, uh-huh. y los legisladores, una vez más, son representantes del pueblo de la nación, del pueblo de las provincias, y tienen que ver. Otro dato, este tipo de proyectos siempre son los que más recolectan cantidad de leyes. ¿Por qué? Porque no tienen conflicto. Y no hay un dato negativo con esto, porque no es que porque salgan estas leyes, los legisladores no trabajan en otras que son
claro, no.
más relevantes. De hecho.
Pero es más fácil sancionar una ley en relación a este tema que otra.
Por supuesto que sí. Sí, por supuesto claro. que sí. Pero eso no significa, y ese mensaje también está bueno porque es lo que decía al principio, ¿no? Este tipo de análisis son cuantitativos, una herramienta más para tratar de entender la realidad, pero están acompañados por otro tipo de análisis cualitativo, que bueno, eso tiene más que ver con la subjetividad, cada uno lo hará. Pero también hay que decirlo, este tipo de proyectos no impide, y el que piense que porque este tipo de proyectos recolecta la mayor cantidad de leyes, eso significa que el Congreso no trabaja, lo invito a ver el trabajo que hubo ayer en la Cámara de Diputados, claro. por ejemplo. Uh-huh. Fue muy fino, muy arduo, muy sofisticado. Uh-huh. Muy amplio en términos políticos.
Así es.
O le invito a ver la sesión de la semana pasada en la que se dio media sanción a la ley, por ejemplo, de humedales, donde en el recinto, artículo por artículo, fue debatido. Entonces, nosotros este dato lo tenemos que poner porque, bueno, refleja la realidad, sí. pero también hay otro perfil que hay que ver, que es esto. Los legisladores laburan, los legisladores trabajan. Y esto a nosotros nos gusta ponerlo de relevancia.
Se ha dicho mucho lo que estás diciendo vos en relación a lo que fue con la prohibición de la carrera de galgos, por ejemplo. Había mucha gente, ahora que lo decís, me viene a la memoria, indignada porque se trataba ese tema y no otros. Entonces, ¿vos crees que cada tema merece su tratamiento independientemente de lo que resulte importante o no para cada uno?
Sí, pero por sobre todas las cosas, lo que hay que decir es que haya proyectos de menor relevancia, si se quiere, o de menor relevancia para la mayor parte del pueblo, eso no implica que no haya debate y que no haya mucho trabajo sobre otras cuestiones que son muy relevantes, por ejemplo, ganancias, claro. o por ejemplo, la reforma política, por ejemplo, no sé, el pago a los holdouts, que también tuvo mucho debate al principio uh-huh. de año, sí. o el blanqueo de capitales que estuvo atado a una ley de...
O la designación de los jueces de la Corte.
La claro. designación de los jueces de la Corte, que eso fue uh-huh. hecho... Nosotros también en su momento sacamos una nota por la preocupación que nos generaba que se designen jueces de la Corte en comisión por decreto de necesidad de urgencia o que se derogue uh-huh. una parte de la ley, como la ley de medios, por decreto de necesidad de urgencia, ¿no?
Claro.
También eso lo decimos, ¿no? Cuando hay que criticar, criticamos. Cuando hay que elogiar, elogiamos.
Bueno, en primer lugar, sí. perdón, estábamos entonces con las leyes sancionadas según temática, las vinculadas a la declaración de fiestas nacionales, monumentos o lugares históricos ocupan el primer puesto, el segundo lo ocupan las que apuntan al sistema de la justicia y el tercero, entonces, materia económica, laboral y relaciones internacionales. Uh-huh. Esa fue la agenda del año en las cámaras.
Así es, yo te quería preguntar, Matías, por directorio legislativo, ¿quiénes lo hacen, quiénes integran y qué tipo de laburo hacen para el conocimiento de nuestra audiencia, bueno, principalmente?
Bueno, muchas gracias por dar el espacio para darnos a conocer. Directorio Legislativo es una ONG que empezó con un proyecto más chico, si se quiere, en el año 99. Directorio Legislativo tiene nombre a partir de un trabajo que nosotros hacemos con cada recambio legislativo, que es, uh-huh. efectivamente, el Directorio Legislativo es un librito que nosotros hacemos compilando información de cada uno de los legisladores nacionales, información que tiene que ver con su trayectoria privada y pública política, uh-huh. con cuántos asesores tiene cada legislador, en el sentido de su voto en leyes anteriores, algunas leyes icónicas.
Completísimo, toda sí. La información completa de
sería como el diccionario de los sí. Legisladores.
Esa es un poco la vocación, y después ese proyecto empezó a crecer, empezamos a tener nuestro área de seguimiento de análisis político, que es el área que me toca dirigir a mí, que hacemos este tipo de productos, de informes, de reportes. Y fundamentalmente el alma de la fundación tiene que ver con el área de transparencia, que es un poco el fin institucional que tenemos en la fundación, uh-huh. Que tiene que ver con tratar de llevar adelante trabajos que tiendan a transparentar lo más posible al poder legislativo, y cada vez más estamos tratando de trabajar con otros poderes del Estado, sobre todo poder ejecutivo. Uh-huh. Entonces, bueno, algunas veces... con más afinidad, algunas veces con menos afinidad o con menos receptividad de las autoridades de cada cámara, pero tratamos de que las declaraciones juradas de legisladores estén publicadas online, que eso sea accesible, tratamos de sistematizar eso para ofrecérselo a la ciudadanía y que sea accesible para ellos también. ¿Cuántos viajes al exterior tienen los legisladores? ¿Cuántos uh-huh. Canjes de tramos aéreos y terrestres tienen? Uh-huh. ¿Cuántos los cambian por dinero? Etcétera, etcétera.
Exactamente. Etcétera. Mirá qué interesante. Sí, la verdad es muy recomendable. A nosotros nos sirvió como base de datos porque tuvimos a lo largo de todo este año un programa de entrevista a legisladores y bueno, era material obligado de consulta, bueno, el directorio legislativo. Y bueno, ¿quiénes los integran? ¿Cómo es el trabajo que hacen? ¿Están cada día en nuestra casa, en el Congreso de la Nación, haciendo la cobertura de las sesiones, verdad?
Sí, exactamente. Puntualmente el equipo que me toca dirigir a mí, que es el que está acá en Argentina. Nosotros también tenemos un área para América Latina, que eso bueno, es un poco más online. También tenemos bueno nuestras fuentes en los congresos del exterior. Pero bueno, al área que me toca dirigir a mí, que es el de Argentina, sí, somos un equipo de 3 personas. Uh-huh. Que aprovecho para nombrarlas y mandar un saludo, que nos debe estar escuchando. Sandra Rincón Lozano uh-huh. y Leandro Domínguez, que en este momento... debe estar descansando porque ayer estuvo con la sesión hasta último
hasta
minuto.
Última hora, mira.
Exactamente, como nos pasa en varias ocasiones, que estamos
son
hasta...
Son como médicos, ¿no? Estamos muchas horas fuera de estar. Casa cuando se sesiona.
Sí, exactamente, estamos donde tenemos que estar. Bueno, la sesión anterior había sido peor, la de tarjeta de crédito, que estuvimos hasta tremendo. 4 o 5 de la mañana. No. Pero bueno, es un trabajo que llevamos adelante con mucha alegría y con mucha pasión.
Bien, ¿y vienen del palo de la comunicación, del periodismo?
Somos bastante interdisciplinarios. Uh-huh. La mayoría de los compañeros y compañeras que trabajamos en la fundación venimos del palo de la ciencia política. Yo soy politólogo.
Bien.
Estoy especializado en cuestiones de administración pública. Tenemos compañeros que vienen del palo de la comunicación social, periodistas. Pero fundamentalmente sí, venimos, digamos que la cuna viene del área de las ciencias sociales.
De las ciencias sociales.
Sí.
Bien, bueno, la gente puede acceder a este
sí, claro.
Balance que han hecho del año legislativo, ¿verdad?
Sí, claro, está disponible en la web.
¿En la web cómo es?
Es www.directoriolegislativo.org, ahí está disponible. También tienen un espacio para dejar sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, nos comentan, si nos critican y... tomamos nota de ello.
Bien, te agradecemos muchísimo por tu presencia acá en el estudio Emilio Corbier de BCN Radio, Matías.
Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quieran estamos disponibles.
Dale, gracias. Pasó por Radioteca Matías Pellegrini, director del área de análisis político de Directorio Legislativo, contándonos un poco el balance de lo que fue este año en materia legislativa aquí en el Congreso de la Nación, en nuestra casa. Vamos a compartir una pausa musical y volvemos.